Gracias por venir a esta primera hora siempre complicada. Bueno, mi nombre es Ignacio Arnaiz. Yo trabajo en una... No sé si se ve... ¿No se ve ahí la presentación? Trabajo en una consultoría, Arnaiz and Partners, dedicada a un montón de cosas, cada día a más y cada día a menos, porque la situación no es para pedir... para tirar cohetes. Y voy a intentar explicar cómo nosotros enfocamos el mundo de la información espacial y cómo creemos que debe enfocarse en el futuro. Y las geotransacciones es un ejemplo, en algunos casos ya están funcionando, de cómo debe funcionar en el futuro. Bueno, nuestro mundo está cambiando. Yo he hecho una presentación que es un tocho de texto, porque soy de la plataforma anti-PowerPoint y no pierdo mucho tiempo en hacer gráficos. Es un tocho de texto, más o menos es lo que yo voy a decir. Y lo podéis leer o me podéis escuchar porque es prácticamente lo mismo. Nuestro mundo está continuamente sujeto a cambio. Y los mapas, nuestro intento de representación del mundo, está siempre por detrás de cómo el mundo cambia. Todos nuestros sistemas de información no están pensados, no están diseñados para sincronizarse con los cambios que se producen en el mundo real, en los cambios naturales y con los cambios humanos. Y además esos cambios... cada día son más acelerados, cada vez hay más gente sobre el mundo y cada vez más capacitada para cambiarlo. Así que la información geográfica debe describir ese cambio dinámico, ese dinamismo, de una forma sincronizada con el cambio. Incluso debe, en algunos casos, ponerse antes del cambio. Y solamente si conseguimos que la información que describe nuestro mundo cumple esa condición, estaremos en disposición de planificar, de proteger, de utilizar y de mejorar nuestro mundo. Y en ese problema los sistemas de información geográfica tienen un papel fundamental. Son los que nos deben permitir ayudar a garantizar esa sostenibilidad futura. Así que... las geotransacciones es un mecanismo, ahora lo veremos, que pretenden conseguir esa sincronía entre el mundo real y la representación del mundo real. Y es extremadamente urgente e importante que nuestra forma de adquirir, almacenar y utilizar la información espacial cambie. Bueno, ¿quién construye la información? Pues en España lo construyen los organismos geográficos, el catastro, los militares, fomento, agricultura, el registro de la propiedad, las comunidades autónomas, las diputaciones, las mancomunidades, los ayuntamientos, las empresas de facilities, los promotores inmobiliarios, los propietarios de suelo, la Unión Europea, el Banco Mundial, yo qué sé, Google, Bing, todo el mundo construye información espacial. Todo el mundo describe el mundo y todo el mundo lo describe cada uno a su forma, a su manera. Y el resultado es impreciso, es no normalizado, es incoherente, es fragmentario, se duplica, se triplica, se interpreta sobre una realidad que a veces esa interpretación no es buena, suele estar obsoleta o es tendenciosa porque se especializa para algo cuando no es errónea. Y toda esa información pues o se regala o se vende o se oculta, o muchas veces es que no se utiliza porque ni siquiera se sabe que se tiene. Y es una situación tremendamente triste, porque los que estamos actuando sobre el territorio nos encontramos con que no tenemos información disponible y actualizada del territorio que pretendemos manejar. ¿Cómo se almacena? Bueno, vosotros sois usuarios de GIS y por lo tanto sabéis que se almacena de muchísimas formas, en CAD, en ficheros de SAPES, en geodatabases personales, en formatos propietarios, en poco abiertos, mal documentados, en sistemas personales, en servidores empresariales, en sistemas seguros o inseguros, accesibles o cerrados, como se puede. Se atesora, se protege y se infrautiliza. Y en muchas ocasiones pasa a ser obsoleta antes de que nadie haya tenido oportunidad de utilizarla. Yo he participado en proyectos en donde se ha invertido decenas de millones de euros en construir información que nadie ha utilizado después, nunca, para nada. ¿Y cómo se distribuye? Pues se vende, se regala, se mendiga, se sirve mediante servicios OGC en el mejor de los casos, o te dan unos formatos que no hay nadie que los entienda. Información vectorial se distribuye como raster. Muy raramente podemos obtener vectores. No somos quisquillosos. Los que tenemos que trabajar con información espacial nos damos con un canto en los dientes con que nos den un plano y encima, bueno, que esté documentado y que esté bien proyectado y que eso ya, eso es pedirle peras al olmo. Eso no se puede conseguir. Así que nos buscamos la vida en un mundo muy duro para construir y para obtener información espacial. Y es muy complicada de utilizar. Todavía hoy día, a pesar de que Google o Bing o OpenStreet han supuesto una revolución en la forma en que manejamos información geográfica, todavía hoy es información complicada de manejar por su volumen, por sus formatos, por sus sistemas especializados de manejo. Quienes que tenemos que utilizar la información para hacer análisis espacial o para planificar o para hacer marketing, debemos todavía superar muchas dificultades para aprovechar la información, suponiendo que es correcta, que esté actualizada y que tenga el contenido adecuado. ¿Y esto es lógico? ¿Esta situación debe mantenerse así, sine die? Estamos avanzando. Estas jornadas de ahora son precisamente una muestra de que se está avanzando. Se está avanzando mucho en manejar, utilizar y adquirir información espacial. Pero lo que tenemos que tener claro es que hay cosas que han cambiado. Y han cambiado y están cambiando muy rápidamente. Y los que nos dedicamos a manejar información espacial de toda la vida, nos sorprende el mundo, el cambio en el mundo de la información espacial. Porque esto ha dejado de ser una actividad restringida a un grupito de especialistas. Hoy todo el mundo puede construir información geográfica, precisa, con medios baratos, accesibles, usables. Y en pocos años eso debe ser todavía más sencillo y más usable. Porque construir información geográfica precisa ha dejado de ser información mantenida por un pequeño gueto de especialistas, a convertirse en información que realmente todos podemos crear y utilizar. Almacenar información geográfica ya no precisa de sistemas caros y enormes. Cuando en los años 90 apareció el almacenamiento en base de datos de grandes volúmenes de información, los que manejábamos información territorial vimos el mundo abierto, pero eso cuesta una cantidad inmensa de dinero en royalties y en licencias. Y cuesta una inmensa cantidad de dinero en mantener los equipos humanos capaces de manejarlo, de mantenerlo y de publicarlo. Pero esa situación está cambiando. Distribuir información geográfica y usarla eficientemente ha pasado a ser sencillo, barato y universal. Todos accedemos a Google o a Bing, o accedemos a servidores de WMS, accedemos a información geográfica. Pero ya no solo nosotros, accede mi tía de 80 años a esa información. Así que, de repente, la información geográfica ha pasado a estar accesible y se convierte en una demanda de todos los estamentos de la sociedad que han descubierto el mundo y han descubierto la información geográfica. Y se utiliza de una forma masiva, y eso va a seguir creciendo. Así que, si antes teníamos un problema, porque los que planificamos o los que usamos información espacial teníamos problemas para adquirir información y para usarla eficientemente, ahora de repente ese se convierte el problema de unos pocos en el problema de todos. Ya es imprescindible que haya mecanismos nuevos de adquirir, almacenar y distribuir información. ¿Y qué implica eso? Pues implica cambios enormes. Desde mi punto de vista, yo lo que os voy a presentar es mi punto de vista. Al fin y al cabo, cuando yo me planteo venir aquí y decir, ¿de qué voy a hablar? De geotransacciones. ¿Pero eso qué implica? ¿Por qué hablo de geotransacciones? ¿Para qué sirve eso? Pues necesariamente tengo que adoptar un enfoque innovador, un enfoque revolucionario, porque después de 30 años de manejar información espacial, comprendo que la forma en que se maneja ahora es ineficiente. Y hay que cambiar las cosas. Hay que cambiar quién construye la información, hay que cambiar cómo se construye la información, hay que cambiar cómo se almacena la información, cómo se distribuye y cómo se utiliza. Se debe cambiar todo, o se puede cambiar todo. Y todo exige un nuevo enfoque. ¿Qué cosas hay que cambiar? Bueno, el mundo es una colección de objetos. Lo que manejamos, el edificio donde estamos, la parcela donde estamos, la ciudad donde estamos, el terreno sobre el que estamos, son objetos. Los ríos, la vegetación, la fauna, las relaciones ecológicas, las infraestructuras, la edificación, la distribución de los patrimonios, la distribución administrativa del suelo, las condiciones de ordenación y planificación, todos son objetos. No son rayas, ni son capas, ni tienen topología, ni son formas ni dibujos. Son objetos con sus propiedades y sus métodos. Y su descripción geométrica, información asociada y forma de representación pueden y deben ser normalizados en formatos estándar y universales. En la Unión Europea hay un proyecto que se llama CityGML, podéis ver en Internet. Pretende eso, construir descripciones normalizadas en formato GML de los objetos que forman la ciudad o que forman el territorio. Bien, esa descripción normalizada debe ser universal. Todos debemos asumir que la forma de describir un edificio debe ser para todos la misma, porque si no es la misma, entonces no podremos compartir eficientemente esa información. Cada arquitecto en este momento define su formato digital de edificio como quiere. Lo puede hacer en CAD, lo puede hacer en BIM, lo puede estructurar en las capas que quiera, lo puede entregar como le dé la gana. No es usable. Al final esa información no es usable. Luego veremos que esa información tiene que formar parte de un geoproceso. Y para que forme parte de un geoproceso tiene que estar normalizada, tiene que ser legible y comprensible por cualquier sistema. Porque todos hayamos llegado a una convención de que la forma de describir un determinado objeto que hay sobre el mundo es esa y no otra. Porque si no, lo que tendremos es una situación de caos, de multidioma, en el que nadie es capaz de utilizar eficientemente la información que describe nuestro mundo. El segundo fenómeno es la colaboración. Ese es el cambio. La colaboración ha cambiado, está cambiando el mundo de la información espacial. Y lo cambiará más todavía en el futuro. Los objetos que forman nuestro mundo están creados, eliminados y modificados por personas o entidades que detentan su propiedad o competencia sobre ellos. Por tanto, la responsabilidad de describirlos, de gestionar su ciclo de vida, es también responsabilidad de esas mismas personas o entidades o en quien ellos deleguen. Así que no puede ser que sea el ayuntamiento el que describa este edificio. Bueno, en este caso sí, porque es el ayuntamiento el propietario. Pero los propietarios de los objetos son a ellos a los que les tenemos que pedir que describan sus objetos, que colaboren en describir el mundo. El ayuntamiento, el catastro, el registro gastan dinero, inmensas cantidades de dinero y recursos para describir edificios, suelos, fincas, planificaciones que no son suyas. El registro de la propiedad nació siendo un sistema colaborativo. La gente iba al registro y describía su finca. El registrador verificaba que no existía ningún conflicto jurídico o topológico y aceptaba la inscripción. El registro español se ha formado de forma colaborativa. Bien, pues esa técnica que con los medios del siglo XIX ha devenido en un registro caótico, puede ser utilizada eficientemente para construir, reconstruir un nuevo registro, un nuevo catastro, una nueva información espacial. La colaboración distribuye la carga económica de trabajo entre muchos agentes, asegura la continuidad y la sincronización entre el sistema de información y la realidad. No puede ser que el mantenimiento de la información que describe el mundo se concentre en cuellos de botella mantenidos por la Administración a base de enormes recursos dilapidados que nunca consiguen mantener el ritmo de cambio real del mundo. La competencia. Es fundamental mantener la competencia. No tiene sentido que alguien describa algo o gaste recursos en describir algo sobre lo que no tenga competencia, porque entonces nunca estará al tanto. Y además, resulta que nuestro primer mundo, quizá en el segundo o en el tercer mundo sea más complicado, pero resulta que en nuestro mundo, en el entorno, en nuestro entorno, nada cambia si no hay un proceso de autorización, vigilancia y control de ese cambio. No se construye un edificio, ni se hace una carretera, ni se mete una infraestructura, ni a veces se tala un árbol, si no hay un procedimiento reglado de control, vigilancia, de autorización de ese cambio. Y ese proceso se produce porque antes se ha descrito ese cambio. Se ha descrito en un documento, minuciosamente. Los profesionales del cambio territorial vivimos de producir documentos descriptores de cambio del mundo. Pero si el mundo no cambia de forma descontrolada, si nada se hace sin que se autorice y se vigile, ¿por qué no somos capaces de conocer, incluso con antelación, esos cambios? ¿Por qué de vez en cuando le sacamos una foto y dibujamos los cambios? ¿Por qué están desconectados los procesos de control administrativo de los sistemas de información territorial? Como están absolutamente desconectados. Es como si el sistema de información de la Seguridad Social, en vez de gestionar altas, bajas y modificaciones, de vez en cuando hiciese una encuesta por la calle y preguntase a la gente si está afiliado o no a la Seguridad Social. Eso es lo que pasa con el territorio. De vez en cuando hacemos una encuesta con una fotografía y miramos a ver qué cambios ha habido. Cuando por detrás hay toda una estructura administrativa que autoriza, controla y vigila esos cambios. Bueno, pues las geotransacciones significan que todo cambio se planifica, proyecta y se ejecuta mediante proyectos que pueden convertirse en sistemas de cambio reglado. Descripciones regladas y semánticamente estrictas de objetos y operaciones territoriales capaces de actualizar automáticamente sistemas de información. La información debe estar almacenada en sistemas distribuidos y todo pasa porque la forma de acceder a la información cambia porque hay algo que no estamos utilizando eficientemente, que son los servicios de ubicación. En este mundo distribuido, descentralizado y caótico, la pieza fundamental que supone el cambio son los servicios de ubicación. Los servicios de ubicación ahora solo se utilizan para que yo le pida al servicio de ubicación de TomTom o de Google dónde hay otros móviles, teléfonos móviles o navegadores que se han dado de alta en el servicio de ubicación. Son privados, mientras que los servicios de ubicación deben ser públicos. Es decir, la autoridad administrativa que autoriza que un objeto cambie, se implante sobre el territorio, también debe autorizar que un objeto se implante en el servicio de ubicación, porque el servicio de ubicación es el que nos permite descubrir los objetos que nos rodean. La administración pública no debe ser un constructor de sistemas, debe ser un administrador de servicios de ubicación. Bueno, hay poco tiempo, os dejo la presentación, tendréis acceso a ella, pero nuestra forma de acceder a la información espacial en el futuro debe ser porque yo pregunte a un servicio de ubicación qué cosas me rodean. Y el servicio de ubicación sabe qué cosas me rodean porque esas cosas se han descubierto al servicio de ubicación. porque esas cosas se han dado de alta en el servicio de ubicación, porque yo, propietario del edificio, he trasladado al servicio de ubicación mi edificio, mi parcela, mi finca, mi infraestructura o cualquier información. Los objetos están en los sistemas de los propietarios, de sus propietarios, de sus objetos. Y el sistema de ubicación proporciona a los clientes del servicio descripciones de los objetos en función de las necesidades del cliente, en función de su escala, en función de su método de acceso, de su método de representación o de sus necesidades. Y todo eso pasa porque al final los objetos territoriales deben adquirir personalidad. En el mundo del Internet de las cosas más importantes que nos rodean son las que forman nuestro territorio y ellas deben adquirir personalidad. Una personalidad digital que les permita responder a dónde estáis, cómo sois, qué información contenéis y toda esa información esté gestionada por el propietario de los objetos. Un mundo de contenidos y de realidad aumentada definido por los propietarios, servidos por procesos de computación distribuida propios de cada objeto y accesibles de servicios de ubicación públicos que se convierten en los sustitutos de las infraestructuras de datos espaciales. Hay cambios que hay que hacer, hay cambios en cómo accedemos a la información de la propiedad de los objetos, hay cambios de cómo accedemos a la información de las parcelas, hay cambios de cómo accedemos a la información de los objetos de la ciudad. Yo les llamo cambios imposibles porque van a luchar contra una estructura administrativa y jurídica muy complicada.
Fuera de tiempo.
Bueno, hay que cambiar el concepto de cartografía tradicional por sistemas dinámicos, hay que cambiar el sistema productivo de datos, hay que cambiar la filosofía de infraestructuras de datos, hay que cambiar los repositorios tradicionales y hay que liberar de competencias de producción de datos a los organismos geográficos y sustituirlos por competencias sobre normalización, control de calidad y arbitraje de conflictos espaciales.
Muchas gracias a todos.